Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Buenos días, amigos. Bienvenidos un domingo más a este informativo diocesano donde les traemos el acontecer de nuestra Iglesia en Huelva. Soy Héctor Sánchez, como siempre bien acompañado, con Saray Acosta. Buenos días.
Buenos días.
Mirta Vivó y Pablo Rasco ahí tras el cristal con sus botones, haciendo posible la magia de la radio. Hoy, precisamente, después de haber celebrado este pasado miércoles el Día de la Radio, yo quiero empezar este programa dándole las gracias a él y a tantos de esta casa, COPE y de otras ondas, por su labor comunicativa. Felicidades. Y en nuestro programa de hoy nos vamos a acercar a una iniciativa de la sección juvenil de Cursillo de Cristiandad en nuestra diócesis, Encuentros en la Esperanza. Seguro que les suena, porque no es la primera vez que hablamos de esta propuesta de primer anuncio del Evangelio en nuestro programa. Y que tan buen resultado está teniendo. Hablaremos con Juan Luis Vallejo, secretario de este movimiento en nuestra diócesis. Pero bueno, antes, Saray, otras noticias. Y empezamos hablando pues de esto que venimos contándoles en los últimos programas, de los actos conmemorativos de los 400 años de presencia de las Madres Carmelitas en Villalba del Alcor.
Así es, y es que tenemos noticias también esta semana. Después de la apertura de la Puerta Santa el pasado 2 de febrero para este tiempo jubilar que atraerá a muchos fieles hasta el templo conventual de San Juan Bautista, hasta el 25 de marzo el obispo don José presidía la Eucaristía de Acción de Gracias este lunes 11 de febrero, justamente cuando se cumplían los 400 años de la presencia de esta comunidad contemplativa en la localidad del Condado Oriental, un tiempo de gozo para todos los villalberos y que están viviendo con mucho gozo las Madres Carmelitas. Sor María del Carmen del Toro.
A mí me gusta pensar que la historia es la que alza hoy la voz y se atreve a hacer público su propio testimonio, porque es verdad que salimos nosotras hoy al escenario, pero yo diría que es como la flor que dice que la planta que la sostiene está viva, pero la verdadera vitalidad está en la raíz, que yo creo que esa es nuestra misión, ¿no? La verdadera ocupación de la Carmelita no es ocupar los primeros puestos como estamos haciendo ahora en algunos momentos, sino es precisamente ocuparse de que la savia del tronco añejo y fértil del Carmelo pues tenga siempre flores en nuestro campo, para que cuando quieran venir a coger una flor, a hacer un regalo, a por un ramillete, pues que haya de dónde coger y poder ofrecer.
Bueno, y aunque el Día del Enfermo nuestra Iglesia lo celebra el 11 de febrero, coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, en el caso de nuestra diócesis se trasladó al día siguiente, precisamente debido a este acontecimiento en Villalba al que nos hemos referido.
Bien sabes, Héctor, que la agenda de nuestro obispo a veces se estrecha. Precisamente don José Vilaplana presidía esta celebración en la parroquia Beata Eusebia Palomino de la capital la tarde del martes 12 de febrero. Lo escuchamos.
Acercarse de una manera cariñosa, amable, no solo para compartir una cosa, sino para compartir mi vida, es lo más importante que podemos hacer en relación a los demás. Por eso, en esta jornada, recordamos, gratis hemos recibido tantas cosas que tenemos de Dios, y con la misma actitud de Dios tenemos que darnos a los hermanos.
Esta celebración se ungió a los enfermos con el santo óleo en un acto litúrgico al que acudieron los ancianos y ancianas de las residencias presentes en nuestra diócesis y otros enfermos, acompañantes y agentes de pastoral de la salud en las parroquias.
La Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural ha organizado esta semana la jornada de estudio e información sobre patrimonio cultural de la Iglesia en el marco legislativo estatal y autonómico.
Celebrado en la Casa de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Española el martes y miércoles pasado, se han centrado en la sostenibilidad económica del patrimonio cultural de la Iglesia. El ecónomo de la diócesis, Pedro Herrezuelo, ha sido uno de los participantes en este encuentro.
Quizás han sido diferentes a las organizadas en otros años, dado que tenían un objeto fundamentalmente económico, ¿no?, como es la gestión del patrimonio cultural. Y bueno, dentro de esta gestión pues se ha hablado de diferentes cuestiones, ¿no? Temas de sostenibilidad, profesionalidad, solidaridad, misión y transparencia. Términos que de alguna forma debemos ir interiorizando y practicando nuestra labor de gestión en la medida que nos toque.
El objetivo de este encuentro ha sido abordar la problemática de la sostenibilidad del patrimonio cultural de la Iglesia, analizando aspectos prácticos como la financiación, la gestión y la transparencia mediante experiencias llevadas a cabo en diferentes diócesis, tanto españolas como extranjeras. Otro de los participantes en esta jornada ha sido el subdirector del patrimonio de nuestra diócesis, Juan Bautista Quintero.
La persona busca a Dios, tiene sed de Dios y lo busca a través de la belleza también, de la belleza del patrimonio, ¿no? Y entonces hay que ser muy consciente de que todo lo que ha expresado la fe a lo largo de los siglos y que tiene actualidad lo hace con el fin de anunciar un mensaje que es el mensaje del Evangelio en definitiva.
Todo el drama inmigrante en la frontera sur de España, la formación permanente del clero.
Fue el pasado jueves y contó con una voz muy autorizada, la del sacerdote Gabriel Delgado, delegado de inmigraciones de la diócesis vecina de Cádiz-Ceuta.
El papel de la Iglesia en este campo, pues habría como dos horizontes, ¿no? Por un lado, la Iglesia tiene la encomienda de animar que a los migrantes se le acoja desde las parroquias. Las parroquias es el lugar donde mejor se puede desarrollar la pastoral de las migraciones. Y por otro lado, hemos de seguir la dinámica del Papa. El Papa nos ha puesto cuatro verbos ahí en el horizonte para que nos arremanguemos y nos pongamos mano a la obra: acoger, proteger, promover e integrar. Pues hay mucha gente en la Iglesia que está haciendo eso, pero necesitamos más manos y más gente que se ilusione con esto otro.
Y el próximo lunes 18 de febrero, que el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús de Huelva ha previsto una jornada de puertas abiertas a partir de las 5:30 de la tarde para aquellas familias que quieran conocer el centro. Alicia Gonzalo es la directora de primaria del centro.
Queremos dar a conocer nuestro centro a todas las familias interesadas en escolarizar a sus hijos en educación infantil de 3 años para el curso que viene y dar respuesta a todas sus dudas.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Nos dice el documento final del Sínodo de los Obispos, que como saben fue dedicado a los jóvenes y a la vocación, y que se celebraba el pasado octubre. Nos dice: todos los jóvenes sin exclusión están en el corazón de Dios y por lo tanto en el corazón de la Iglesia. Reconocemos con franqueza que no siempre esta afirmación que resuena en nuestros labios encuentra una expresión real en nuestra acción pastoral. Pues yo creo que en nuestra diócesis sí que ha encontrado una expresión para acercarnos a todos esos jóvenes que tienen el deseo de encontrarse con algo, que están en búsqueda, y la Iglesia pues muestra también ese deseo de alcanzar a todos los jóvenes a través de Encuentro en la Esperanza. Hoy hablamos precisamente de esta iniciativa que se celebrará el próximo fin de semana con Juan Luis Vallejo, que es uno de los responsables del movimiento de Cursillo de Cristiandad. Muy buenos días.
Buenos días, Juan Luis. ¿Qué tal?
Bueno, pues este Encuentro en la Esperanza es una, digamos, una iniciativa que quiere conectar con todos estos jóvenes, ¿no?
Efectivamente. Nosotros en Cursillo Cristiandad, que somos un movimiento que trabaja mucho el primer anuncio en el ámbito del cristianismo, nos dimos cuenta que, como Cursillo estaba pensado para mayores de 18 años, que había una serie de jóvenes ahí, entre 13 y 18 años, que se nos quedaban a las puertas y a veces no llegaban. Cuando ya llevan los 18 años ya se habían enfriado, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que había una necesidad de trabajar con estos jóvenes, ¿no? Entonces, los jóvenes de Cursillo Cristiandad, los que tienen ahora 18 a 20 años, pues se hicieron responsables de una especie de convivencia que se han llamado Encuentros de la Esperanza, en la cual se trabaja con estos muchachos de 13 a 18 para ese primer anuncio, ¿no? Estos muchachos que sí, que han hecho su primera comunión, algunos han hecho su confirmación, pero después se han enfriado o no han encontrado su sitio en la parroquia y necesitan, pues, volver a encontrarse con Jesucristo, ¿no? Reavivar esa llama, ¿no?
Los jóvenes buscan protagonismo, piden paso, quieren que sus talentos y su creatividad se pueda poner en juego también en medio de la Iglesia, y esta es una experiencia pues conducida principalmente por jóvenes.
Exacto, mira, esa es la clave de los encuentros. Los encuentros están llevados precisamente por aquellos jóvenes que hace 3 o 4 años tenían 15, 16 años y ahora tienen 20, 21, 22, pues ahora asumen la tarea de llevar a cabo esas actividades que se hacen con estos jóvenes, que lógicamente son muy vivenciales, son muy de participar todos ellos y eso, muy al estilo de los jóvenes, que los propios jóvenes se sientan protagonistas de esa actividad, ¿no? Entonces, para ellos es muy enriquecedor, porque muchas veces se encuentran que los esquemas de la Iglesia pues a veces no les llega. Ellos se sientan muy enriquecidos porque se forman para hacer, obviamente, estas actividades, y quieres que no, para Cursillo Cristiandad es una fuente de personas con las cuales podemos contar para llevar a cabo después los Cursillos Cristiandad, porque quieres que no, son jóvenes formados y con ganas de trabajar.
Bueno, tú ya lo has dicho, ¿no? Es una oportunidad para la vida de las parroquias, ¿no? Porque se activan o se inician de esa manera algunos procesos, ¿no?
Exacto. Es muy curioso, es decir, Los Encuentros de la Esperanza normalmente lo organiza, son tres al año, y normalmente lo organiza una parroquia concreta cada encuentro. Es decir, por ejemplo, el próximo Encuentro de la Esperanza lo organiza la parroquia de Rociana, y todos los muchachos ligados a la parroquia de Rociana se implican en la preparación y eso. Lógicamente, eso es bueno para el encuentro, porque es un grupo y se hace el grupo allí en la parroquia, y es bueno también para la parroquia, porque los muchachos se enriquecen con los encuentros y después, quieren que no, están participando en la parroquia, están formados, con lo cual la vida de la parroquia se enriquece mucho con estos jóvenes.
Muy bien. Y aquel que quiera apuntarse, pues yo supongo que estas horas no suele haber muchos adolescentes escuchando la radio, pero por si acaso hay alguno, o si alguien quiere hacerle la invitación a algún adolescente cercano.
El encuentro se va a realizar aquí en el próximo fin de semana en el seminario, y empezará el viernes por la tarde, sobre las 6 de la tarde, terminará el domingo sobre las 6, una clausura que está abierta a los padres, a todo el mundo que quiera en la Eucaristía, y para poderse apuntar, llamando a los teléfonos 648-776-629 o 687-174-236.
En cualquier caso, Juan Luis, en la página web de la diócesis hay más información, por si alguien no le ha dado tiempo a coger el teléfono.
Perfecto. En fin, que todos aquellos jóvenes que tenga esa inquietud y gana pasárselo bien con gente de su edad y con sus mismas inquietudes, o padres que tengan ganas de que sus hijos digan, es una oportunidad para mis hijos, que sepáis que Encuentro la Esperanza, que es una actividad del Movimiento Cursillo Cristiandad, está allí esperando.
Muy bien, pues te deseo el mayor de los éxitos, que será que estos jóvenes se encuentren con Jesús el Señor.
Pues muchas gracias, Héctor. Saludos.
Y como siempre, una parada en el camino con Mirta Vivov. Buenos días.
Buenos días, Héctor. La felicidad es lo que todos buscamos, bueno o malo. Pero ¿cómo alcanzarla? Enciendo una de tantas pantallas táctiles, hojeo unas cuantas páginas web y me detengo en una publicidad brillante. Parece que ahí está la felicidad. Sería interesante que cada uno pudiera hacer una lista de las propuestas de felicidad. ¿Eres feliz si te mantienes en forma, si estás sano, si tienes un trabajo donde hagas poco y ganes mucho? Si tienes, si alcanzas, si hablan bien de ti, si agradas, sería interminable. Intenta hacer la tuya. Haz un alto en el camino y mira por dónde te están haciendo caminar. Pero ¿sabes una cosa? Dios tiene algo que decirnos este domingo. Quedémonos ahora en silencio delante de esta página del Evangelio. Una página fuerte, incómoda, que no nos deja tranquilos. Así es Dios cuando habla. Nos quiere felices. Jesús, por boca del evangelista Lucas, nos muestra el camino, las bienaventuranzas, las palabras que asombraron al gran hombre de paz Gandhi, que se quedó apasionado de semejante testamento. Nosotros, como el profeta Jeremías y el Salmo que complementan la liturgia de hoy, estamos delante de dos opciones. La supuesta fascinación que nos está provocando, donde todo se reduce a ser eficaz, poseerlo todo, aparentar, agradar, y la propuesta de Jesús, dejarnos encontrar por Dios. Atención, no se nos está invitando a buscar la pobreza, ni enaltecer las lágrimas o aferrarnos al sufrimiento. Se nos está invitando a depositar nuestra confianza en Dios. Solo así podremos experimentar la felicidad que todo lo supera, la dicha de descubrir a Dios en nuestra vida, el Dios de Jesús, arriesgarnos a compartir su proyecto del reino. Nuestra esperanza, nos recuerda San Pablo, está puesta en Jesús resucitado, en alguien que está vivo y se hace visible en nuestro actuar, mirar y compartir. Lucas tiene a los pobres, los perseguidos delante de él, y sabe que Jesús mira hacia el horizonte y advierte a los saciados, a los que aman el placer. ¿A quién podemos llamar nosotros dichosos hoy? Están ahí, delante nuestro. Alza la mirada. ¡Ay, si todo el mundo habla bien de nosotros! Tenemos una semana para orientar nuestro caminar. Buen domingo, Héctor, y buen domingo a todos.
Pues muchas gracias, Mirta. Esto ha sido todo por hoy. Volveremos la próxima semana, antes la cita con Saray Acosta, a las 1:30 el próximo viernes. Hasta entonces, buena semana.